Esta es la W. Nos vamos inmediatamente con Antonio Costa. Es el presidente del Consejo Europeo desde 2024. Lo recordamos como primer ministro de Portugal, fue alcalde de Lisboa. Es una de las figuras más brillantes de la política en Portugal. Ministro de Estado, ministro del Interior, vicepresidente del Parlamento Europeo, ministro de Justicia, ministro de Asuntos Parlamentarios. Repito, una hoja de vida de servicio a su país que no necesita mayor presentación. Don Antonio, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, don Julio.
¿Cómo va esta cumbre?
La cumbre del clima está siendo como el presidente Lula había prometido, la cumbre de la verdad. Porque después de todos estos años tomando compromisos, anuncios, la verdad es que estamos concretando lo que habíamos decidido antes. Por ejemplo, ayer ha habido un apoyo internacional muy grande para el nuevo fondo de protección de las florestas tropicales para siempre. Eso es algo muy, muy importante, que la comunidad internacional se movilice para apoyar este fondo de apoyo a los bosques.
Señor presidente, ¿cómo se puede esperar resultados de unas iniciativas tan interesantes como las que usted suscribe sin la presencia de los líderes de los países más contaminantes del mundo?
Vale, no, las cumbres no son solo los líderes, son los países y los compromisos a largo termo. Las cumbres sobre temas globales como el cambio climático nos avalían año a año, pero a lo largo del tiempo. Este año estamos conmemorando los 10 años del Acuerdo de París. Para llegar al Acuerdo de París ha sido necesario organizar muchas cumbres, 20 creo. Pero si comparas lo que hemos logrado estos 10 años, y sabemos que tenemos mucho más que hacer, la verdad es que cuando empezamos, la expectativa es que hoy estaríamos ya alcanzado un aumento de 4 grados en la temperatura. No lo habíamos hecho de todo. El año pasado ultrapasado un marco muy preocupante, porque por la primera vez habíamos ultrapasado el aumento de 1,5, pero muy lejos de las perspectivas que teníamos de aumentar 4 o 5%. Lo que quiero decir es que con más líderes o con menos líderes, la continuidad, la persistencia de la cooperación internacional, del trabajo multilateral, produce resultados. Tu generación como la mía se recuerda que en los años 80 estábamos todos muy preocupados con el tema del buraco del ozono. Hoy está prácticamente cerrado este tema del ozono. Este agujero no existe más. Está prácticamente cerrado. Eso quiere decir que en los grandes temas internacionales es en el largo plazo que vimos los resultados. En lo que la historia nos enseña es que cuando trabajamos juntos al nivel multilateral, obtenemos resultados. Cuando no lo hacemos, contribuimos al caos mundial.
Presidente Antonio Costa, la edición de The Economist que empezó a circular ayer dedica un artículo muy interesante a la cumbre que usted estará presidiendo junto al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Santa Marta, el encuentro de los países de la CELAC y la Unión Europea. Sin embargo, Economist dice que lo máximo que se puede esperar de este encuentro es que se consolide el acuerdo económico entre Mercosur y la Unión Europea. ¿Usted podría decir algo contrario, que en realidad se va a conseguir algo más en esta gigantesca cumbre de dos bloques que son muy importantes en el mundo?
Vale, son dos bloques que representan 14% de la población mundial, el 21% del PIB. No conozco el artículo de The Economist de que habla, Pero lo que sé es que a lo largo de la última década nuestro comercio de bienes ha aumentado 52%, que nuestro comercio de servicios ha aumentado por 93%. Esto quiere decir, si nos limitamos a consolidar lo que ya tenemos, mira, es consolidar una dinámica de crecimiento que no tiene paralelo. Son dos bloques económicos muy importantes. Mercosur es, claro, muy importante, pero es solo una parte de CELAC. CELAC es todo el conjunto de Latinoamérica más el Caribe. Entonces, lo que habíamos logrado es que habíamos decidido que nos íbamos a encontrar cada 2 años. Y después de tenernos tenido un gran intervalo entre 2015 y 2025, sin ningún, de 2023, sin ninguna cumbre, 8 años, en 23 decidimos cada 2 años nos vamos a encontrar. Y así será. Domingo estaremos juntos con todos los países de CELAC, con todos los países de la Unión Europea, en la cumbre de Santa Marta. Esta cumbre llega en un momento muy simbólico, porque es un momento en que muchos actores internacionales están intentando poner en causa el movimiento multilateral. Y lo que decíamos es que, aparte de todos los problemas que estamos enfrentando, en un periodo del año muy difícil, porque hay muchas cumbres, hay debates presupuestarios en los parlamentos nacionales, la verdad es que aquí estamos 2 años después, prontos a continuar trabajando juntos para nos encontrarnos de aquí a 2 años una vez más en Bruselas.
Presidente Costa, yo quería preguntarle sobre una de las guerras que afecta a Europa, y es la guerra en Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin invadió Ucrania para intentar frenar su estrategia europea. Zelensky, en unas recientes declaraciones, dijo que el futuro de Ucrania está en la Unión Europea. ¿No cree usted que acelerar su adhesión a la Unión Europea sería la respuesta estratégica más efectiva contra Rusia?
Vale, la verdad es que la invasión de larga escala de Ucrania ha ocurrido en febrero de 2022. En junio de 2022, 4 meses después, la Unión Europea atribuyó el estatuto de candidato a Ucrania. Y desde entonces, Ucrania está haciendo un esfuerzo increíble para hacer las reformas de transponer a su orden jurídica todo el derecho europeo. Ese es un proceso muy difícil siempre. Recuerdo que mi país ha necesitado desde 10 años para lograr integrar la Unión Europea y vivíamos en paz. Mira, hacer algo así en un país que está sufriendo una agresión terrible como aquella que la Rusia está infligiendo a Ucrania en clara violación del derecho internacional, es algo muy importante. Y la verdad es que la Comisión Europea ha hecho en su último informe, nos ha garantizado que Ucrania está en condiciones de abrir la negociación formal de los primeros capítulos. El proceso de adhesión tiene siete clústeres fundamentales, que Ucrania está en condiciones de abrir la negociación de los primeros. Estamos haciendo este movimiento de alargamiento al este, no solo a Ucrania, pero también a Moldavia y a los países de los Balcanes occidentales. Es tal vez el alargamiento de la Unión Europea más ambicioso y complejo que alguna vez habíamos tenido.
Presidente Costa, lo traslado a otro punto del planeta, y hacia Oriente Medio, porque el mundo entero sigue mirando hacia Gaza, hacia el cese al fuego que se logró dar finalmente en esa zona del planeta, pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué tan difícil será poner a funcionar un organismo multinacional que ayude a la protección de la franja de Gaza? ¿Eso está avanzando o no está avanzando? ¿Qué tan involucrada está la Unión Europea en este proceso?
Vale, nosotros estamos muy cerca al tema, desde luego porque somos vecinos de todo lo que se pasa en Oriente Medio. Nosotros somos el mayor soporte de la autoridad palestiniana, somos por largo los mayores donadores de apoyo, ayuda humanitaria a Gaza. Estamos ayudando a constituir los mecanismos internacionales de gestión, control y protección del cese el fuego en Gaza. Y sobre todo tenemos dos misiones en el terreno: una para formación de la policía de la autoridad palestiniana para poder asumir el control efectivo del territorio de Gaza, sin que el territorio de Gaza siga en las manos de los terroristas de Hamas y que pueda ser una parte integrante de un Estado palestino soberano y que tiene control efectivo sobre su territorio. Y la otra misión es la misión de gestión del puesto de frontera de Rafah, que es esencial a la ligación entre Gaza y el Egipto. Estamos trabajando muy cercano con todos. Nosotros habemos asumido el compromiso de apoyar el proyecto de reconstrucción de Gaza que ha sido presentado por la Liga Árabe. Estamos trabajando con todos los paseos internacionales para lograr no solo la consolidación del cese el fuego, pero también la reconstrucción de Gaza y sobre todo la creación de instituciones administrativas e instituciones de Estado que puedan asegurar la única vía posible para una paz duradera en el Medio Oriente, que es la solución de los dos Estados viviendo lado a lado en paz, Israel y Palestina.
Y ahora, presidente Costa, quiero que hablemos de un asunto que es de suma actualidad para ustedes en Europa y para nosotros aquí en Colombia. Es la China, la situación de tensión comercial que ha generado Estados Unidos con esta estrategia de los aranceles, pues ha obligado al mundo entero a buscar nuevos mercados. Y sin duda el mercado chino es muy atractivo. Pero usted tiene una visión seguramente mucho más amplia que la que podemos tener aquí en Colombia respecto a China. ¿Es un buen socio? ¿Es un lugar hacia donde deberíamos mirar? ¿O hay muchos elementos que desde la Unión Europea encienden alarma sobre China?
Vale, nada, hemos tenido una cumbre con China en julio que ha sido muy interesante. Por la primera vez después de muchos años habíamos logrado una posición común sobre un asunto, un tema global de mayor importancia, que es el cambio climático. Estamos trabajando juntos con China a nivel de la cooperación multilateral para enfrentar este desafío crítico para la humanidad. Pero, por otro lado, tenemos problemas comerciales muy graves con China. Lo estamos intentando resolverlos por vía del diálogo, pero no está siendo fácil. China tiene una posición dominante en el control de los materiales críticos, sobre todo porque han logrado tener posiciones de dominio en países terceros, no en una lógica de desarrollo partijado, pero en una lógica de captación de recursos y de creación de monopolios de tierras raras o de minerales críticos para el desarrollo. Después, China tiene una sobrecapacidad de producción que le logra tener una presencia en todo el mercado global muy desproporcionada a la capacidad de consumo interno. Y mantiene una estrategia no de valorizar su mercado interno, nominalmente con reglas laborales comparables a las que tenemos en nuestros países, con salarios comparables a los que tenemos en nuestros países, y así creando una condición de desigualdad muy grande. Y tiene un régimen económico donde muchas veces no es fácil de distinguir lo que son prácticas non comerciales, de concurrenciales, que de subsidios que ayudan a venir a los mercados con precios que no son comparables ni que pueden competir con las empresas de Sudamérica o con las empresas de Europa o con las empresas africanas o con las empresas del Medio Oriente o con las empresas americanas. Vale, el comercio internacional es muy importante, pero tiene que ser justo, sostenible para todos, y tiene que ser hacer dando una base de competencia leal y no de una base de competencia desleal. Pero nos mantenemos una negociación abierta con China y esperamos que podamos resolver los problemas de una forma positiva. Creo que China tiene que reflexionar que el modelo de desarrollo que han mantenido los últimos años no es más sostenible desde el punto de vista internacional, porque no, ni los países de África o de América Latina pueden aceptar esta nueva forma de captación de sus recursos naturales, ni los países más desarrollados pueden aceptar una competición desleal por parte de China, y que todos tenemos interés en mantener un mundo internacional basado en reglas, y las reglas de la Organización Mundial de Comercio son muy importantes para lograr garantizar a todos. Mira, cuando hablan del acuerdo del Mercosur, el acuerdo del Mercosur es muy importante porque no es solo un acuerdo de comercio, es también un acuerdo en que acordamos sobre los estándares ambientales, sobre los estándares sociales. Es también un instrumento de desarrollo social de Europa, pero también de los países del Mercosur. Esto permite un comercio internacional, una relación comercial no solo más leal, pero también más justa para las poblaciones de unos que de otros.
Presidente, qué grata y amable conversa. Muchas gracias por su tiempo. Tengo una curiosidad, ¿usted ya conoce la ciudad de Santa Marta, a dónde viaja?
No, la curiosidad es mía, precisamente de conocer la ciudad de Santa Marta, que es un marco muy que celebra ahora los 500 años de su fundación, que es un marco histórico muy bonito, y creo que todo el panorama natural que la envuelve es muy bonito también. Estoy muy curioso, pero sí. Mañana ahí estaré para ver.
Es la bahía más linda de América, lo van a atender muy bien. La ciudad está hermosa, preparada para este encuentro, que será también encuentro cultural. Va a disfrutar en Santa Marta, y no se vaya de Santa Marta sin probar el cóctel de chucho, el cóctel de combinación de mariscos de chucho. Le va a gustar mucho.
Voy a probarlo.
Sí,
diga. Muchas gracias.
Chao, presidente, que lo lleven a chucho. Gracias.
No, muchas gracias por su sugerencia en esta entrevista. Vale.
Muy amable.
Gracias.